El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto empezar esta semana con su compañía aquí en Voces MP. Les saluda Tatiana Vargas y me encuentro muy contenta de poder estar en sintonía una vez más hoy con un tema que estoy seguro que le va a interesar. Vamos a hablar hoy de los bienes públicos. A veces lo perdemos de vista, pero los bienes públicos y el dinero público son de todos, desde un vehículo institucional hasta los recursos financieros del Estado. Cada uno cumple una función para servir a la ciudadanía. Sin embargo, cuando estos recursos se utilizan de forma indebida, no solo se está cometiendo un delito, que es el que persigue finalmente la fiscalía, también se debilita la confianza en las instituciones, y esto es sumamente importante. Hoy vamos a conversar sobre un tema clave para la transparencia y la rendición de cuentas: el uso indebido de bienes públicos. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿En cuáles ejemplos concretos y cotidianos lo podemos ver? ¿Quiénes pueden incurrir en este delito? ¿Cómo se investiga y cuáles son sus consecuencias? Así iniciamos Voces MP con este tema de interés aquí por Radio Colombia.
Nuestras voces del día.
Bueno, y antes de continuar, si usted nos está escuchando por los 98.7 FM de Radio Colombia, también puede seguir nuestras redes sociales, donde se va a encontrar el enlace de esta transmisión y que así pueda compartirlo con las personas que usted considera que pueden estar interesados en este tema. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en X como @FiscalíaCR. Y bueno, para profundizar en este tema me acompaña el fiscal Carlos Jiménez Robleto de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y él nos ayudará a entender cómo se aborda este tipo de conductas desde la Fiscalía, desde la experiencia que tienen este tipo de delitos y qué puede hacer la ciudadanía para prevenirlos y para denunciarlos. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tatiana. Un gusto estar acá. Un saludo a la audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, para iniciar, empecemos con qué se entiende exactamente por el uso indebido de bienes y recursos públicos dentro de nuestro marco legal.
Claro, eso es una conducta muy común en nuestra legislación. Básicamente, para encajarla en un delito penal, lo que nosotros normalmente hacemos en la fiscalía es establecer cuando una persona que tiene la administración de un bien público o un dinero público lo sustrae. Eso es un caso. Pero también tenemos los casos donde los bienes que le pertenecen al Estado son utilizados para un fin privado. Entonces tenemos esas dos situaciones: cuando una persona que tiene la administración en custodia de un dinero se lo apropia, o tenemos la situación también cuando tenemos bienes que le pertenecen al Estado y esos bienes son utilizados para un servicio privado de la persona funcionaria pública.
Claro, dentro de la experiencia que tienen ustedes abordando este tipo de delitos, ¿cuáles son los bienes públicos que más comúnmente se involucran en este tipo de delitos?
Claro, aquí el tema más importante, lo más común, es el dinero en relación a la apropiación. Cuando tenemos, por ejemplo, una obra pública donde hay un funcionario encargado de administrar el dinero para pagarle a las empresas que están haciendo los trabajos, y resulta ser que existe un acuerdo entre ellos para sustraer el dinero que se está utilizando para la construcción de una obra. Entonces, el dinero es lo más común en relación a la apropiación. Y en relación al uso de bienes, lo que más comúnmente se da es cuando el funcionario público utiliza los vehículos institucionales para fines privados. Caso clásico, cuando lo utiliza el vehículo para ir a hacer unas compras personales, dejar a los hijos a la universidad. A veces utilizan como si fuera un vehículo de uso discrecional, Se han dado casos, por ejemplo, donde el funcionario le dice al chofer de la institución, vaya y me recoge la casa, a pesar de que no es un bien discrecional, lo recoge en la casa y lo va a dejar al trabajo. Entonces, esos bienes, recordemos que el vehículo está en la institución para fines públicos, para fines institucionales. Por ejemplo, pongamos un caso específico, si estamos en una municipalidad y se necesita hacer un trámite de la municipalidad, ese vehículo debe estar ahí para ese fin, no para ir a traer al funcionario a la casa para dejarlo al trabajo. Entonces, esos son los más comúnmente que se dan en la fiscalía.
Ok, hasta ahorita hemos hablado de dinero, también de vehículos como los más comunes, pero ¿podríamos hablar de instalaciones u otros recursos públicos?
Sí, claro. En relación a lo que se llama el uso de los bienes, se da también en casos donde se utiliza el edificio institucional para fines privados. Por ejemplo, hemos encontrado casos donde un funcionario público da clases. Entonces llegan los estudiantes a una institución pública, se utiliza la institución, se paga la luz que paga la institución pública. Entonces, esos casos vemos que como se está dando una utilización de un bien público para un fin privado.
Para dar la clase.
Para dar la clase.
En ese caso sería.
Exactamente. Entonces vemos cómo para dar la clase. También nos encontramos casos en relación al peculado cuando el funcionario público tiene la custodia, por ejemplo, en el caso de un bien que lo tiene para custodiarlo y resulta que lo sustrae. Entonces, pues, no solamente podemos hablar de dinero. Hay casos donde se dan computadoras, hay casos donde han sustraído cosas tan sencillas como una impresora. Entonces, sí se han dado casos donde no solamente el dinero es lo que se sustrae, sino también bienes de la institución.
Impresiones.
Uno, ese, teléfono. Ese tema es muy importante. Los funcionarios públicos a veces pierden la percepción de que las impresiones que se realizan, una hoja de papel, y aquí recordemos que nosotros no nos estamos enfocando al punto de vista económico. Acá lo que a nosotros nos interesa es el deber de probidad. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el deber de probidad? Es que el funcionario público se tiene que encuadrar su comportamiento al servicio público. Entonces, en el momento que se desvía, ya es razón suficiente para investigarlo, y eso es lo que investiga estos delitos.
Claro, lo que le entiendo es que no importa si la copia o la impresión nos cuesta 100 colones, el tema es el hecho como tal, ese impacto a la probidad.
Exactamente, que esa hoja que se utilizó para, por ejemplo, la impresión de un trabajo en la universidad, esa hoja se pudo haber utilizado para notificar una resolución, para dar un visto bueno respecto a la institución. Recordemos que todos los bienes de la institución tienen que estarse en uso de la institución.
Claro. ¿Quiénes pueden incurrir en este delito? ¿Aplica únicamente para funcionarios públicos o también podría extenderse alguna de estas conductas a personas particulares?
Tatiana, esa es una pregunta muy importante y es muy común. En la realidad, lo que nosotros tenemos que determinar, quiénes podrían ser imputados de este delito, lo marca el nexo entre el bien o el dinero y la persona. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Que ese dinero y ese bien sea público. En el momento que una persona, independientemente que tenga un nombramiento por investidura de funcionario público, no es tan importante, sino lo que nos interesa es el nexo, que el dinero o el bien sea público. En el momento que esa persona lo vente a administrar, lo convierte en posible imputado de un delito público, que es lo que llamamos en el derecho penal delito de peculado. Te voy a poner algunos ejemplos. En la práctica se presentan muchos casos relacionados a las asadas, por ejemplo, que son personas que se organizan en una comunidad para dar un servicio público. Entonces, esa es la clave. ¿Cuál es el servicio público? El servicio de agua potable. En el momento que el AIA, el Acueductos y Alcantarillados, le da la potestad a un grupo de vecinos que no son funcionarios públicos porque no tienen investidura, pero le da la potestad de que ellos administren el servicio público del agua, los convierte en posibles imputados de ese delito de peculado. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos reciban el dinero del servicio de agua que brinda la SADA a la comunidad y ellos sustraen el dinero, ya los convierte en posible delito de un delito de peculado. Entonces vemos la importancia. Acá la clave es el servicio público que brindan los compañeros de la SADA. Ahora, también se dan casos como las asociaciones de desarrollo o las de educación. Igual, son personas particulares de la comunidad que en el caso, por ejemplo, de las acciones de educación, el MEP les traslada dineros a ellos para que lo administren y se los brindan a los centros educativos de la comunidad. Entonces, ellos son personas particulares que no tienen ninguna investidura de funcionario público.
No tienen ninguna contratación.
No tienen ninguna relación laboral con el Estado. Ellos inclusive tienen sus trabajos por aparte. Simplemente ellos tienen la responsabilidad que les da el Estado de administrar dineros públicos. En este caso, el MEP le traslada el dinero a ellos para que ellos lo administren, lo custodien. Entonces, en el momento si ellos sustraen, se apropian de ese dinero, pueden verse inmersos en un delito de peculado, tal y como lo regula nuestra legislación. Entonces vemos que acá la clave, más allá de nosotros de buscar que tengan una relación laboral con el Estado, no es tan importante como establecer que realmente el dinero que se apropió, o el bien que se apropió, o el dinero que se usó para un servicio privado, por ejemplo un vehículo, lo importante es establecer que esos bienes y servicios sean pagados por la institución.
Claro, y eso es un punto muy importante, Carlos, porque a veces la gente dice, yo no soy funcionario público, a mí no me podría contravenir alguna consecuencia producto del manejo de estos bienes, pero usted nos está diciendo todo lo contrario. Sí, pueden ser sujetos de delitos que en el argot judicial se llaman delitos funcionales.
Exactamente, entonces ahí la clave es establecer esa relación del bien público con la persona que lo está administrando.
Hacemos nuestra primera pausa y ya casi volvemos con más.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Gracias por continuar esta tarde con Voces MP. Hoy hablamos de los delitos que tienen que ver con el uso indebido de recursos públicos, recursos del Estado que nos pertenecen a todos, a usted y a mí, y que en ocasiones son utilizados para otros fines que no tienen un interés propio del Estado. Conversamos con Carlos Jiménez Robleto, el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, y bueno, continuamos con esta entrevista. Carlos, ¿cómo detecta la Fiscalía estos casos? ¿Se inician principalmente por denuncias ciudadanas, auditorías internas que hay en las instituciones públicas, investigaciones propias? ¿Cómo trabajan ustedes estos asuntos?
Básicamente, nosotros lo que necesitamos para ejercer la acción penal en estos delitos de apropiación de bienes públicos, lo que ocupamos es que alguien nos diga, para llamarlo así de sencillo, que alguien nos dé el aviso. Nosotros, esos son delitos que nosotros iniciamos. Acá es importante que el ciudadano entienda, porque a veces existe un temor del ciudadano de interponer una denuncia o ir a presentar lo que nosotros llamamos una noticia criminal, una noticia criminis. Es decir, vea, estoy en mi casa y veo que hay un vehículo institucional en donde mi vecino. Eso me causa a mí como extrañez, que está haciendo un vehículo e inclusive duerme. Ese hecho se puede ir a comunicar a la fiscalía para que la fiscalía investigue. Acá lo importante es que existe un temor por parte del ciudadano en pensar que el hecho de comunicar al Ministerio Público, comunicar al organismo de investigación judicial, le va a generar una responsabilidad, y eso no es así. Recordemos que el que investiga es el Ministerio Público. Lo que nosotros necesitamos es una noticia criminal, un hecho sencillo que nos indique el nombre de la institución, que se ve, y básicamente como para iniciar una investigación con ciertos datos. Pero acá lo importante es que el ciudadano entienda de que el hecho de comunicar al Ministerio Público no va a generar ninguna responsabilidad, y eso es muy importante para nosotros, porque para el Ministerio Público es imposible tener un funcionario en cada institución pública donde se pueda dar un hecho. Entonces, ¿qué necesitamos? La denuncia ciudadana. Ya si no se da la denuncia ciudadana, el hecho como nosotros iniciamos a veces nos establece por medio de la auditoría, o inclusive nosotros de oficio, nosotros podemos iniciar una investigación de oficio. Acá lo importante, como lo indico, el hecho de interponer una denuncia, de establecer una noticia criminal, en ningún momento genera una responsabilidad penal o pecuniaria para la persona que lo interpone. Entonces, que exista la libertad de interponer la denuncia para que el Ministerio Público investigue. Esa persona lo puede inclusive interponer de manera anónima. Existen un montón de mecanismos para proteger al denunciante. Inclusive hay casos donde se presenta la denuncia por una persona que trabaja en la institución. Entonces, hay que recordar también que a nivel de nuestra legislación existe protección para el funcionario que denuncia actos de corrupción dentro de la institución. Entonces, igual se va a proteger, se va a evitar que se le cause algún tipo de persecución laboral por parte del jefe, independientemente de quién haya cometido el posible delito. Pero aquí importante es que se tenga claro de que la persona denunciante se le protege y que tenga la libertad de interponer la denuncia.
¿Qué tipo de pruebas resultan clave para demostrar que hubo un uso indebido de bienes o dinero público? Y a propósito de la denuncia que usted mencionaba, ¿qué podría considerar la gente que es prueba para poderlo presentar a la hora en que denuncia?
Eso es un tema muy importante y lo que a veces ocasiona que el ciudadano no denuncie, porque considera que a la hora de interponer una denuncia por un acto que se considera irregular, porque hay que recordar, el ciudadano no tiene la obligación de establecer de que tal hecho es un delito. Claro. Eso no es su obligación del ciudadano, se le corresponde al Ministerio Público. El ciudadano lo único que se le establece es que pueda determinar lo que él vio y que lo ponga en conocimiento del Ministerio Público, quien va a ser el encargado de tipificar si eso es un delito o no es un delito. Entonces, en estos casos, el ciudadano lo que debe saber que no es tan importante que en el momento que ellos interponen una noticia o comunican al Ministerio Público, lleven una serie de pruebas como para decir, vea, aquí tengo casi el caso hecho, porque no es necesario. Lo que nos ocupa básicamente es elementos muy básicos, que por ejemplo, si está observando que hay una construcción de una obra pública frente a su casa y él observa de que los 5 días de la semana se trabaja uno, lo que nosotros ocupamos es que nos diga dónde está la construcción de la obra pública y si él sabe cuál es la institución pública encargada de eso. Básicamente es como datos muy sencillos.
La municipalidad o si es COSEBI.
Exactamente, que nos diga, pero es muy sencillo, digamos. Hola. Igual, aquí lo importante es después, ya que el Ministerio Público lo va a utilizar a él como testigo para que nos dé tal vez más información, pero ya bajo una dirección de un fiscal o de una fiscala del Ministerio Público. Pero acá el ciudadano debe perder el temor de pensar de que a la hora de interponer una denuncia debe llevar el caso hecho. O sea, como vea, aquí está toda la prueba, y acuse, no es necesario.
Ni estar seguro que el hecho que está denunciando necesariamente es un delito, porque para eso también está el Ministerio Público, para descartar o para confirmar.
Exactamente, lo que nosotros necesitamos es un cuadro fáctico, lo que llamamos un hecho, qué es lo que está viendo él, y ya eso se encargará el Ministerio Público a tipificarlo. Aquí lo importante es que el ciudadano entre en conciencia de que cuando observa alguna situación que podría ser irregular, en este caso, de que estamos hablando de lo que legalmente se habla del delito especulado, básicamente una irregularidad de un uso de un bien público de manera indebida o que consideren que se está dando una sustracción de un bien o que no se está elaborando lo suficiente y considere que se están, lo que llamamos popularmente, sustrayendo o lo que dice el ciudadano, robando el dinero. Claro. Independientemente si ese término abarca o no a este delito, pero que él tenga una percepción de que algo está pasando ahí, ya el Ministerio Público se encargará de investigar.
Claro, Carlos, al inicio del programa usted nos daba algunos ejemplos acerca de cómo pueden cometerse ese tipo de casos, ¿verdad? Nos dio algunos ejemplos del dinero como tal cuando es sustraído y también del uso del vehículo. Pero sabemos que hay un abanico más amplio de conductas que quisiera que las pudiera mencionar para que la gente también sepa de manera más sencilla qué es, dónde está el delito.
Exactamente. Aquí, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos que se dan y que si alguna persona observa esa situación en su comunidad, que tenga toda la confianza de ir al Ministerio Público o al organismo de investigación judicial a indicar lo que está observando para que se inicie la investigación. Entonces, por ejemplo, se dan casos, como ya lo hablamos, de uso de vehículos oficiales para fines personales. Entonces, ¿qué es lo que debe estar pendiente el ciudadano? Bueno, hay carros o vehículos que están rotulados donde se observe que estén para situaciones meramente privadas, cuando los vean fuera del horario laboral, en la noche, en un lugar donde no debería estar. Entonces, esa, por ejemplo, hace poco nos pasó encontrar un vehículo en un bar. No es común de que un vehículo institucional de una institución que no es la municipalidad, por ejemplo, es el AIA, esté a cierta hora en un bar a las 11 de la noche. Entonces, eso ya es una voz de alerta donde el ciudadano debe comunicar. Hay casos también donde se utiliza, y esto es muy común también, el empleo de personas que son pagadas por la institución. Por ejemplo, el uso de un jardinero para que vaya a hacer trabajos a una casa de habitación, la utilización de un chofer. Entonces, en esos casos donde nosotros conozcamos de que un personero de una institución pública utiliza a un servidor que es pagado por la institución para hacer servicios privados, poder interponer la denuncia. Digamos que, por ejemplo, yo conozco al chofer de una institución que él me comenta que su jefa lo obliga a ir a recoger a la parada de buses, ir a dejarlo a la casa, que le va a dejar los chiquitos a la universidad, que haga el supermercado. Todos esos elementos es posible de que se denuncien efectivamente. También en relación a lo que es obra pública, en la utilización de maquinaria por trabajos que no se realizan, vemos una obra que no avanza, vemos que lleva muchos años o meses que vemos, no hay un avance, eso se puede poner en conocimiento del Ministerio Público para que se investigue a ver qué está pasando ahí, porque hay que ya, de una manera más técnica, establecer si realmente el expediente de licitación está siendo elaborado de manera correcta. Y así, sobre todo en relación a la utilización de dineros, también el hecho de saber de que existan personas que están administrando dineros y tengamos el conocimiento inclusive que lo está haciendo para préstamos personales. Entonces, todo lo que tenga que ver con bienes o dineros públicos, que nosotros tengamos conocimiento que se están desviando del servicio público para un servicio privado, debemos interponer la denuncia.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Llegamos al final de nuestro programa y la última pregunta para cerrar esta edición de hoy, Carlos. ¿Qué impacto tiene este tipo de conductas de las que hemos venido conversando hoy en la confianza ciudadana y en el funcionamiento del Estado?
Los delitos de corrupción, básicamente, de manera general, pero en este caso en particular de apropiación de bienes públicos, causa un aumento de la desconfianza que tienen las personas respecto a las instituciones estatales. Entonces, eleva una percepción de corrupción del sector público. Entonces, este elemento es muy importante porque más allá del dinero, más allá de la utilización del vehículo institucional, más allá de la copia, de la utilización de la hoja, lo más importante es la percepción que le queda al ciudadano, porque recordemos que los funcionarios públicos somos depositarios de los bienes. De ahí entonces que esa percepción de corrupción es lo que causa mayor impacto a nivel nacional.
Bueno, y cerramos con un mensaje de denuncia para que se acerquen a cualquier fiscalía del país a denunciar cualquier acto que parezca irregular.
Sí, claro, para nosotros es muy, muy, muy importante de que las personas tengan la confianza, como les indiqué al principio, de ir con toda la confianza, valga la redundancia, para poder establecer cualquier tipo de denuncia ante un acto que consideren irregular. Y como lo indiqué, no es necesario que ellos establezcan el tipo penal o que vengan muy técnicamente a establecer qué es lo que vieron, sino simplemente lo que ocupamos es que nos mencionen qué es lo que consideran irregular para que el Ministerio Público investigue y de ahí iniciar una investigación.
Muchísimas gracias, Carlos, por esta explicación tan vasta acerca del uso indebido de bienes públicos.
Con mucho gusto, estamos para servirles.
Muy amables también a ustedes que nos escucharon esta tarde. Que sea una excelente semana para todos. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.